Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como aquellos que nos escuchan diariamente saben, yo estuve ausente de la emisora durante toda la semana antepasada, del 22 al 27 de abril, ¿verdad? Lo estuve anunciando con anticipación para que ustedes supieran que era una ausencia planeada, no inesperada, sino planeada, que iba a estar de regreso la semana posterior y para que escucharan también los programas que durante esa ausencia mía iban a transmitirse a esta hora de 11 a 12 de la mañana. Ahora bien, ¿cuál fue la razón de esa ausencia? Les prometí revelárselo y hoy voy a hacerlo porque quiero invitarlos a acompañarme en un viaje. Hace un par de meses yo recibí una invitación inesperada procedente de España. Una invitación a participar en los actos que iban a celebrarse con motivo de la entrega del premio Cervantes a Ida Vitale. Ida Vitale, una excelente escritora uruguaya con una obra que abarca varios géneros, la poesía, la crítica, el ensayo, la traducción, la narración. El premio Cervantes, amigos, quizás algunos de ustedes lo sepan, el premio Cervantes es el mayor reconocimiento que puede recibir un escritor iberoamericano. Se le suele llamar el Nobel de la literatura en español. Esta invitación me entusiasmó por muchas razones, entre ellas porque para mí es motivo de alegría siempre visitar España, reunirme con los amigos que tengo allí, saborear una cocina que me devuelve a la Cuba de mi infancia, visitar las librerías que son maravillosas, oír hablar español donde quiera, verlo todo escrito en español. ¡Qué maravilla! Y porque en este caso específico, no solo se me invitaba a participar en varios actos donde debía leer versos, hablar de la obra de la escritora ganadora y conversar con ella. No, también se me invitaba a asistir a la entrega de este premio en el Paraninfo o la Sala de Actos de la Universidad de Alcalá de Henares, una antigua ciudad situada a unos 30 y tantos kilómetros de Madrid, durante todo un evento. Porque esta entrega del premio se hace en medio de un evento llamado el Festival de la Palabra. A ese acto, a la entrega del premio, el más importante de todos los actos, asisten los reyes de España. Porque es el rey quien entrega el premio al ganador o la ganadora. Y por supuesto, me ilusionaba estar allí, no solo para presenciar la ceremonia, sino para recordar a los tres cubanos que han ganado ese premio y que estuvieron allí mismo hace muchos años, como ese martes 23 de abril iba a estar Ida Vitale, la nueva ganadora. Esos cubanos, ganadores del premio Cervantes, fueron Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante y Dulce María Loynaz. Pero no acepté la invitación sin antes, por supuesto, consultar con Tomás Regalado, director de Radio Televisión Martí, a ver si existía algún inconveniente en que yo faltara esa semana aquí al trabajo. Tomás me dijo amablemente que no había inconveniente, al contrario, pero que él sí quería pedirme que a mi regreso yo compartiera con ustedes esa experiencia, ¿verdad? Les dijera por qué esa celebración es importante, en qué consistía esa semana de actos y que recordara por qué para todos nosotros, los cubanos, debe ser motivo de orgullo que tres compatriotas nuestros, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante y Dulce María Loynaz, hayan sido merecedores del premio Cervantes.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy y hacerte emperatriz de lavapiés, y alfombrarte con claveles la Gran Vía, y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero, con la crema de la intelectualidad. La gracia de un piropo retrechero, más castigo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es canela fina, y armar la tremolina cuando llegues a Madrid.
Amigos, es Plácido Domingo dándonos la bienvenida a Madrid con esta preciosa y conocidísima canción de Agustín Lara. Efectivamente, Plácido Domingo interpretando Madrid. Amigos, al aceptar la invitación a viajar a España y participar en los actos que rodeaban la entrega del Premio Cervantes y que iban a celebrarse entre el 22 y el 26 de abril, yo aceptaba también participar en una lectura de versos colectiva junto a Ida Vitale, la ganadora del premio, y en una conversación sobre su obra. Es decir, en un acto donde yo debía referirme a su labor, hablar con ella y hablar también con el público si éste hacía comentarios o hacía preguntas. Ida Vitale, esta escritora, que tiene 95 años y a quien conozco desde hace más de 20, es un prodigio de inteligencia, de lucidez, agilidad y energía que ha dejado a los españoles encantados con su sencillez y con su gran sentido del humor. Yo llegué a Madrid la mañana del domingo 21 de abril. Me fui el sábado 20 y había estado con ustedes hasta el día anterior, el viernes 19. Hacía un frío tremendo, señoras y señores. Tomé un taxi y me dirigí al lugar donde iba a hospedarme, un lugar que ya conocía, pero que no por eso me resultaba menos atractivo. Yo debo confesarles que siendo todavía un adolescente, hace muchos años, siendo un estudiante de literatura, yo me pregunté muchas veces cómo sería este lugar. Y este lugar, donde estarían hospedados otros escritores que también habían viajado para participar en la entrega del Premio Cervantes, este lugar es la Residencia de Estudiantes de Madrid, un lugar mítico. Mítico, y no exagero utilizando esa palabra, un lugar mítico en la historia de la cultura española del siglo XX. La Residencia de Estudiantes, señoras y señores, fundada en el año 1910, se encuentra situada en una pequeña colina rodeada de plantas, de árboles, junto al famoso Paseo de la Castellana. En la residencia estudiaron y se conocieron, escuchen esto, artistas, escritores y creadores de la talla de Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel. Y en su fundación jugó un rol destacado el poeta Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura en 1956, que estuvo en Cuba a finales de los años 30 del siglo pasado y que dejó un recuerdo imborrable entre los jóvenes escritores cubanos de entonces. Juan Ramón Jiménez, el maestro de tantos, en España, en Cuba y en Hispanoamérica, murió, amigos, en el exilio, viudo, en 1958. Juan Ramón vivía en una casa con todas las ventanas y las cortinas cerradas, en Puerto Rico, renuente a comer, renuente a acicalarse, sumido en la mayor tristeza. Estamos escuchando un fragmento del adagio del maravilloso concierto de Aranjuez. Efectivamente, un fragmento del adagio del concierto de Aranjuez. Amigos, entre las personas que visitaron la residencia de estudiantes, este lugar maravilloso, donde tuve la suerte de estar hospedado hace 2 semanas y media, o 3, ¿no? Entre las personas que visitaron la residencia de estudiantes de Madrid en los días anteriores a la terrible Guerra Civil Española, se encuentran algunas figuras cumbre del siglo XX. Y voy a citar los nombres de algunas de ellas para que ustedes comprendan por qué llamé a este lugar un lugar mítico. En la residencia de estudiantes de Madrid estuvieron Albert Einstein, María Curie, Igor Stravinsky, Miguel de Unamuno, Manuel de Falla, Alfonso Reyes, Maurice Ravel, el gran músico francés, ¿no? Paul Valéry y José Ortega y Gasset. Son solo unos nombres de los montones de personas importantes que estuvieron allí en la residencia de estudiantes antes de que estallara la Guerra Civil Española. Por eso es imposible visitarla u hospedarse en ella y no imaginar que algo de todos ellos y de otros muchos aún puede flotar en el aire de aquellos salones, de aquellos pasillos, de aquellos jardines. La Residencia de Estudiantes de Madrid cuenta con varios edificios, cuenta con un restaurante, con una sala de actos, escuchen esto, donde se conserva el piano que tocaron García Lorca y Manuel de Falla antes de la guerra. Cuenta con varios salones silenciosos, con muebles comodísimos, donde los estudiantes y los huéspedes pues, pueden sentarse o echarse a leer y escribir. Y cuenta también la residencia con una directora, Alicia Gómez Navarro, y un equipo de trabajo que son pura amabilidad. Pura amabilidad y competencia. Mar estuvo conmigo allí hace 3 años y puede dar testimonio de que no miento, ¿verdad? Es un lugar encantado. Una vez situado en mi habitación, ese domingo que llegué allí a Madrid, llamé a varios amigos españoles para decirles que ya estaba en la residencia. Bajé al vestíbulo para conversar con otros amigos que venían de México, de Uruguay y de Francia. Y me fui a almorzar con Juan Malpartida. Juan Malpartida, uno de mis grandes afectos en España. Poeta, escritor, narrador, ensayista y director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, una revista legendaria. Hablamos de todo, por supuesto, entre otras cosas, de Cuba. ¿Cuándo no se habla de Cuba? Y a mi regreso a la residencia, ya estaban allí todos los invitados a la entrega del premio Cervantes. La conversación duró hasta bien entrada la noche, pero el que más y el que menos, tengo que confesarlo, comenzaba a sufrir ese fenómeno llamado jet lag, ¿verdad? O desfase en español, un fenómeno producido por el cambio de horario entre el país que uno deja y el país al que uno arriba. Y por supuesto, todos nos fuimos a dormir bastante temprano. Al día siguiente teníamos que asistir a un acto curioso. A un acto curioso en la sede principal del Instituto Cervantes en Madrid. Un acto donde Ida Vitale, la ganadora del premio, de 95 años, iba a depositar un documento valioso en un sitio que iba a cerrarse con llave y al que nadie podría tener acceso durante los últimos 20 años. ¿No es curioso? El Instituto Cervantes está allí, en la calle Alcalá.
Por la calle de Alcalá, con la falda unidona y los nabos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá. Y el famoso que la ve y le dice: venga usted a ponerme en la sombra donde quiera, que la flor que usted me da con envidia lo verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Viene usted a los caballeros, si es que quiere una mujer, nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer.
Una hora de nardos para que quiera saber si será por fin dueño de un querer de mujer.
Llévelos usted, no lo piense más, mire que no, suerte le han de dar.
Quiere usted a los caballeros, si es que quiere una mujer.
Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer.
La calle de Alcalá, con la falda almidona y los nardos apoyados en la cadera, la florista viene y va y sonríe descarada por la acera de la calle de Alcalá.
Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme en la sola para donde quiera, que la flor que usted me da con envidia lo verá todo el mundo por la calle de Alcalá.
Efectivamente, amigos, Paloma San Basilio interpretando los nardos, los famosos nardos de la zarzuela Las Leandras, ¿verdad? La sede principal del Instituto Cervantes, este lugar al que me refería hace solo unos minutos, se encuentra en pleno centro de Madrid, en la calle Alcalá, a unos pasos de la Plaza de las Cibeles, y esa sede del instituto está en un edificio monumental que fue construido entre 1910 y 1918 y que fue también durante muchos años más de un banco. Más de un banco. El instituto está allí desde el año 2005 y lo curioso, y por eso menciono los bancos, lo curioso es que el instituto ha utilizado la bóveda acorazada, donde se guardaban y guardan las cajas de seguridad, para convertir esa bóveda en la caja de las letras. Miren qué cosa tan hermosa y tan bonita. Es decir, donde los clientes de esos bancos guardaban sus billetes, ahora se guarda otra cosa. Dentro de esa bóveda de hierro, donde cabe un buen grupo de gente, esa bóveda de hierro que conserva su enorme puerta de seguridad, todo está como antes. Solo que ahora, señoras y señores, algunas de las cajas que hay en ella no sirven para guardar joyas, dinero y documentos personales de la mayor importancia, sino sirven para que cada ganador del premio guarde un documento u objeto de gran valor. Un documento al que solo podrá tenerse acceso dentro del número de años que esa persona indique: 20, 30, 40, 50 años o un siglo.
De mi tierra es el nombre de mi patria. Cuando escucho algunas veces ese nombre tan querido, de manera misteriosa, de claveles y de rosas se perfuman mis sentidos. El bello España, mis padres me lo enseñaron a pronunciar y desde entonces lo guardo de talismán. Te puedo olvidar.
Estás escuchando Entre Nosotros.
España, España, la de los rojos claveles, España, España.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
una invitación a pensar sonriendo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando su preciosa canción Mediterráneo y yo soy Orlando González Esteva.
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Ustedes están escuchando, señoras y señores, Entre Nosotros, donde hoy he querido invitarlos a viajar, entre comillas, a España conmigo, donde fui hace 2 semanas y media, más o menos, 3 semanas ya casi, como invitado a la entrega del Premio Cervantes de Literatura. Tomás Regalado, el director de Radio Televisión Martí, me instó amablemente a que yo les contara mi experiencia, y es lo que estoy haciendo hoy y lo que voy a hacer mañana, con el propósito fundamental de que ustedes estén al tanto de la importancia de este premio, el Nobel literario de la lengua española, y estén conscientes también de que tenemos 3 cubanos que fueron reconocidos con ese premio. Lo dije ya anteriormente, pero voy a repetir esos nombres: Dulce María Loynaz, Guillermo Cabrera Infante y Alejo Carpentier. Es realmente un honor mayor para cualquier escritor en lengua española recibir el Premio Cervantes de Literatura. De ahí que para mí ir como invitado allí, a la ciudad de Alcalá de Henares, estar en el Paraninfo de la Universidad, ¿no?, y ver ese acto precioso presidido por los reyes de España fue algo realmente emocionante, porque no solo pensé en los cubanos ganadores, sino en muchos otros escritores cubanos que también merecían ese premio y que no lo recibieron. Sabemos que no todos pueden ganarlo, por supuesto. No todos pueden ganarlo, pero de todas formas pensé en tantos, tantos escritores buenos nuestros que durante estos 60 años no solo han vivido en la isla, sino en el exilio, en España, en Estados Unidos, en México, y que no gozaron del reconocimiento internacional que debieron gozar por razones que ustedes comprenderán fácilmente, ¿verdad? La maquinaria del gobierno cubano se encargó de borrar sus nombres de la historia de la literatura de la isla y muchos de esos escritores quedaron al margen de nuestro patrimonio nacional. Afortunadamente, todos sabemos que eso fue, ha sido y será momentáneo, provisional, porque todos esos nombres, pienso en Eugenio Florit, pienso en Gastón Baquero, pienso en Lidia Cabrera, todos esos nombres son insustituibles y van a continuar siendo parte del patrimonio nacional cubano, aunque el actual gobierno haya querido descalificarlos, borrarlos de la nómina oficial. En todas esas cosas pensé allí, en España, yo durante esos días que pasé entre escritores y asistiendo a actos como estos que estoy narrándoles hoy, ¿no? Pero antes de continuar, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora tan amable, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, tan eficaz, además de amable. ¿Verdad? Muchas gracias a los dos. Recuerden, amigos, si quieren escribirnos, el correo sigue siendo el mismo. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y yo estaba contándoles, reseñándoles, mejor dicho, este acto que tuvo lugar en la caja fuerte, en la bóveda acorazada del Instituto Cervantes, donde, antes de que el instituto estuviera allí, estuvo un banco. Estuvieron, creo que, dos bancos, más de un banco en ese edificio. Y lo curioso que resulta, que esa caja, que esa bóveda acorazada, que está llena de gavetitas de hierro con una llave misteriosa, que solo tienen dos personas, el dueño de la gavetita y el banco, se haya utilizado ahora. Esa bóveda se haya utilizado para que los ganadores del Premio Cervantes depositen un objeto o un documento valioso. Allí, dentro de la bóveda, ese día, nos reunimos algunos invitados con la prensa española y algunas figuras destacadas de la cultura española también, entre ellas los poetas Luis García Montero, hoy director del Instituto Cervantes, y Olvido García Valdés, directora general del Libro y Fomento de la Cultura. Nos reunimos allí la mañana del 22 de abril, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, para ver y para escuchar a Ida Vitale revelar qué iba a depositar en la caja de seguridad que le correspondía. Miren ustedes qué cosa tan curiosa y divertida a la vez, ¿no? El objeto donado por Ida Vitale era un documento mecanoscrito de José Bergamín. Bergamín, una de las grandes figuras de la generación del 27, que a raíz de la Guerra Civil Española y del triunfo de Franco, abandonó España, vino a Hispanoamérica, estuvo en varios países y fue profesor en Uruguay, en Montevideo. Un profesor en los años 40 o 50, no sé ya, entre cuyas discípulas estaban la joven Ida Vitale. Esa joven que hoy, más de 60 años después, es la ganadora del Premio Cervantes. Y que ha regresado a España con el documento de su maestro José Bergamín. Bergamín, poeta, dramaturgo, ensayista, fue también editor de libros, fundador de revistas, profesor, como ya he dicho, e Ida Vitale conservaba ese texto suyo con correcciones y con dibujos hechos por el propio Bergamín. Ida declaró a la prensa y a todos los invitados allí reunidos, que aquello que ella había conservado no era una herencia cualquiera, ya que podía haberse perdido, ¿verdad?, ese documento, o haberse degradado con los años, y que ella, Ida, tenía una responsabilidad que cumplir antes de morir. Y esa responsabilidad era dejar ese documento a buen resguardo. ¿Qué mejor lugar, señoras y señores, que la caja fuerte, que la bóveda acorazada del Instituto Cervantes de Madrid, ¿no? Luego Ida, pues, agradeció a España la oportunidad de quedarse con la conciencia tranquila. Claro, porque esta mujer vivía quizás con la inquietud de morir sin haber puesto este documento en manos que lo cuidaran. Hay que decir que al irse al exilio, José Bergamín se llevó con él, miren qué dato tan curioso, el manuscrito de Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York, uno de los grandes libros de Federico García Lorca. Un manuscrito que Bergamín tenía con él porque el propio García Lorca se lo había entregado pocos días antes de ser asesinado para que lo publicara. ¿Quién le iba a decir a Federico García Lorca que pocos días después de él entregarle este documento a su amigo José Bergamín iba a ser asesinado en las afueras de Granada, ¿no? Bergamín, después de irse al exilio durante muchos años, regresó a España en 1970, estando aún vivo Francisco Franco. Y murió en 1983, pero no, y esto es importante que lo escuchen porque duele, ¿no? No sin haber expresado su deseo, Bergamín, de ser sepultado en Fuenterrabía, es decir, en el País Vasco, para, según sus propias palabras, no dar mis huesos a tierra española. Miren ustedes cuánto rencor conservaba este hombre todavía contra España. La ira, lo que había sucedido en España durante la Guerra Civil y lo que había sucedido después, no se había aplacado en José Bergamín. Franco, al regreso de José Bergamín del exilio, Franco seguía en el poder.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Es el grupo Jarchas interpretando Libertad sin ira.
Lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira.
no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
El pasado martes 23 de abril, amigos que me escuchan, es decir, al día siguiente del acto que yo acabo de describirles, allí en el Instituto Cervantes, el martes 23 de abril fue la entrega a Ida Vitale del Premio Cervantes, el acto más importante de la semana, no solo por la importancia del premio, sino porque la persona encargada de entregar ese premio es el rey de España. En este caso, Felipe de Borbón y Grecia o Felipe VI. Déjenme leerles, para apoyar lo que he dicho sobre el premio, una nota que lo describe. Escuchen ustedes. El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos, cuya obra haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. La relación de autores premiados desde su primera convocatoria en 1975 constituye una clara evidencia de la significación del premio para la cultura en español. Es cierto, las personas premiadas desde 1975 constituyen algo de lo mejor de las letras del siglo XX. A este galardón puede ser propuesto cualquier escritor cuya obra literaria esté escrita totalmente o en su parte esencial en español. Desde su creación, el premio se falla a finales de año y se entrega el 23 de abril, al día siguiente del fallecimiento de Miguel de Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, cuna del escritor, por sus majestades los reyes de España. Recuerden, ¿qué cosa es un paraninfo? Un paraninfo es la sala de actos principal de una universidad. Ahora bien, ¿por qué el paraninfo en la sala de la Universidad de Alcalá de Henares? Una sala cuya construcción se inició, escuchen esto, en 1516. ¿Por qué allí? ¿Por qué allí no en Madrid? ¿Por qué en Alcalá de Henares, amigos, nació Miguel de Cervantes? Nació allí, en esa ciudad. Alcalá de Henares es una ciudad milenaria de origen romano donde convivieron tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Está a 30 y tantos kilómetros del noreste de Madrid y tiene hoy por hoy una población de unos 200.000 habitantes. ¿Y qué significa ese nombre, Alcalá de Henares? Bueno, Alcalá es una palabra de origen árabe y quiere decir castillo, ¿verdad? Castillo. Y Henares es el nombre del río que baña la ciudad. La ciudad fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Hay que decir que por su universidad, fundada en 1499, pasaron desde hace siglos algunas de las figuras más destacadas de la poesía y la intelectualidad española. Pienso, por ejemplo, en Fray Luis de León. Nada, que la mañana del 23 de abril pasado, Jesús Cañete, director del Festival de la Palabra, otro anfitrión admirable, envió algunos automóviles para que nos recogieran a las puertas de la residencia de estudiantes y nos trasladaran a Alcalá de Henares, ¿verdad? A unos pasos de la universidad. Debo decir que Jesús ha estado en Cuba varias veces, que es un gran conocedor y admirador de la música cubana y que no sé allí en Madrid y en Alcalá de Henares cómo se las ingeniaba para quedar bien con todos y cada uno de nosotros. Yo ya me había dado cuenta por sus correos y el prólogo de un libro del que un día les hablaré, cuán familiarizado Estaba Jesús Cañete con nuestro cancionero, con el cubano y con nuestra cultura en general. ¡Y cuán bien escribía! Nada, que ha sido uno de los mejores anfitriones, insisto, que jamás he tenido y que no creo exagerar. Sí, sospecho que ya somos grandes amigos. Creo que entre las canciones nuestras que debe de saberse de memoria estaría, por ejemplo, una canción como Échale Salsita o El Manicero o Son de la Loba. Es un gran conocedor de la música cubana. El acto de entrega del Premio Cervantes, amigos, se realiza, como decía anteriormente, allí, en la sala de actos de la Universidad de Alcalá de Henares, y allí llegamos bajo una llovizna persistente y helada. Helada. Nos pidieron identificación y vimos a un número de policías dispuestos por la plaza y en algunos lugares estratégicos. ¿Por qué? Bueno, porque después que nosotros entráramos a esa sala preciosa y ocupáramos nuestros puestos, llegarían los reyes de España. Debo decir que los bancos dentro de la sala son de madera. En ellos solo caben 4 personas o 5 muy apretadas. Y yo tuve la suerte de poder sentarme junto a varios amigos, Juan Malpartida y Alicia Gómez Navarro, de quien les hablé, y Laura García Lorca, una de las sobrinas de Federico García Lorca, a quien me unen algunos años ya de amistad y con quien siempre me da gusto conversar. Laura, señoras y señores, es la encargada de todo lo relacionado con su tío, a quien ella no conoció. ¿Por qué no lo conoció? Porque cuando ella nació, ya hacía 17 años que su tío había sido asesinado. Y la familia se había trasladado a Nueva York, donde ella, Laura, iba a nacer y viviría hasta el regreso de todos a España. Fíjense ustedes, señoras y señores, de cuántos exiliados hemos hablado. Por cierto, la propia Ida Vitale fue una exiliada durante 10 años en México.